Terminar el día de hoy, pero ya una vez que nos metemos a la escritura nos damos cuenta que es tan rica. Capítulo 5 de Primera de Pedro. Y justo en este fin de semana me agarró una gripa, pero fuerte. Y ahora tenemos que orar por el hermano Tony, porque ahora ya no sé si se la pasamos o si él la agarró por otro lado, pero el caso es que se siente mal. No sé si es de la gripa o de otra cosa, pero bueno, también la garganta. Sí, así me empezó, entonces sí es lo mismo. Le voy a dar todo lo que yo me tomé para que se recupere rápido. Y la oración de fe, ¿verdad? La oración del justo puede mucho, así es que vamos a orar por él también para que el Señor lo sane. Yo ya ando nomás con lo último. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 5. Si gusta, póngase de pie y vamos a leer el capítulo completo, pero vamos a estar considerando solamente unos cuantos versículos el día de hoy. Capítulo 5, versículos del 1 al 14. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia, la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, la semana pasada, ¿verdad? Estábamos viendo los últimos versículos del capítulo 4 y notamos ahí que hablamos sobre el tema de sufriendo con propósito, ¿verdad? Y vimos que como cristianos, las cosas que nos suceden a nosotros, por más difíciles que sean, ya ahora como hijos de Dios cumplen un propósito, porque pasan por el filtro de la voluntad de Dios, que conoce lo que Él está queriendo hacer con nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Y muchas veces nos está preparando para que podamos consolar a otras personas, o muchas veces nos está moldeando para que dejemos algunos hábitos o algunas cosas que no son beneficiosos para la obra de Dios o para nuestra vida. Pero vimos que de cualquier manera nosotros nos podemos gozar aún en medio del sufrimiento, porque el Señor tiene planes eternos y un día vamos a estar con Él allá en la gloria. Y ahora, después de haber dado consejos, y recuerda, empezó dando consejos generales de cómo debemos ser sumisos a las autoridades afuera en la calle, ¿verdad? A las autoridades, porque dice que Dios ha puesto las autoridades, que nosotros tenemos que respetar las autoridades. Después pasamos a que debíamos también respetar en el trabajo a los que están sobre nosotros, ¿verdad? Trabajar nosotros, aunque los patrones sean difíciles, aunque la situación sea dura, nosotros tenemos que estar sumisos a ellos, porque todas las autoridades y todo el orden fue establecido por Dios. Dios fue el que lo puso. Ahora, eso no quiere decir que con eso estamos diciendo que toda la gente está bien, ¿no? Estamos diciendo, si uno está sumiso a un gobierno que es contrario a las leyes de Dios, de cualquier manera nosotros hacemos la parte que nos corresponde honrando a Dios con nuestra conducta. Y Dios se va a encargar de esas personas, sean quienes sean. Porque ya vimos que el propósito del gobierno era a ayudar a los que están debajo de ellos. Fueron puestos para ayudar y dar beneficios a los que son, que hacen la voluntad de Dios. Y hay gente que no es así, se vuelve corrupta y todo. Después entramos también en el tema de la sumisión en el hogar, y fue un tema un poco interesante, ¿no? Hablando del orden que Dios estableció, de la cómo Dios puso al hombre como cabeza del hogar, pero vimos que no es necesariamente que el hombre se enseñorea, sino que es que la mujer se somete. Y la mujer se somete, ¿por qué? Porque el hombre es un hombre de Dios, es un hombre que la ama, que la cuida, que la protege, que se preocupa por ella, y en base a eso es bien fácil someterse a alguien así. Y ya ahora se metió, después de haber ido a la casa, ahora vamos a la iglesia. Y Pedro ya llegó a la iglesia. ¿Se fija cómo hemos ido entrando desde lo lejos, de afuera, de cómo debemos servir en el mundo, cómo debemos servir en el trabajo, cómo debemos servir en el hogar, servirnos unos a otros? Ahora entra a la iglesia. Y aquí, empezando, nada más, quería cubrir hasta el versículo 14, si usted se fija la intención ahí en los primeros cuatro, pero solo con el título que le había puesto desde el principio me di cuenta que ya el Señor quería que tocara solamente el tema, justo como me lo dio ahí, que es el anciano, el pastor y el príncipe de los pastores. Y eso lo vamos a encontrar en los primeros cuatro versículos, que son los que vamos a cubrir el día de hoy. Y es cumpliendo nuestro llamado hasta el final. Si se fija, Pedro, después de haber dado mandatos generales, haber dado instrucciones generales, ahora va a dar un poquito consejo a los líderes de la iglesia. Pero dentro de esos líderes se encuentran también personas que fueron testigos, que vieron a Jesucristo resucitar de entre los muertos y que también lo vieron ascender al cielo, visiblemente, literalmente lo vieron. Si gusta, vamos a ver, bueno, antes de brincarme hasta allá, vamos a empezar primero. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, la palabra, cuando dice ancianos, es la palabra presbítero, y es específicamente a quienes Pedro se dirige después de haber hablado a los demás. En Hechos 14:23 vemos esa misma palabra. Si gusta, vaya allá a Hechos 14:23. Y usted se va a fijar cómo la iglesia fue agarrando un orden ya de parte de Dios. El Espíritu Santo dirigía ya a los apóstoles y ellos ya iban poniendo un orden en la iglesia local. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Acuérdense, las iglesias antes no necesariamente era un edificio como tenemos nosotros ahora. Las iglesias era más bien la comunidad, era la ciudad, era el pueblo donde se reunían ellos en casas. Ellos iban y se reunían en casas, pero a esa localidad se le denominaba la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Tesalónica, en diferentes áreas, y se le llamaba iglesia. Entonces no era como hoy que ya tenemos un edificio justamente dedicado a predicar, enseñar la palabra y a tener el compañerismo. Le llamamos iglesia, pero recuerde, la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia son todos aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón por fe. Ahora somos parte de la iglesia de Cristo. Y Dios ha constituido, Él ha levantado, ha dado dones, habilidades, talentos. Pero Él dice que Él mismo dio a la iglesia apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo, pero también ha dado más dones. Cuando leemos Corintios en capítulo 13, 14, se habla bastante sobre los dones. Hay personas que tienen el don de la enseñanza, hay personas que tienen el don de la administración, hay infinidad de dones. Ninguno de los que estamos aquí no tiene dones. Todos los que estamos aquí tenemos dones. Alguien puede decir, yo no sé para qué, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia? No sé. Si tú buscas la voluntad de Dios, Dios va a poner en tu corazón una carga y va a poner una habilidad y te va a despertar a la necesidad que hay alrededor. Muchas veces surge de una manera un poco curiosa, ¿no? Normalmente alguien ve una necesidad y va y le dice al pastor, le dice a los líderes, ¿y por qué no estamos haciendo esto como iglesia? Y este consejo yo lo escuché de un pastor de ya de experiencia. Dice, ¿sabes qué? Cuando alguien viene con una sugerencia de que ¿por qué no hacen esto? Dios ha puesto a esa persona para que él se encargue de eso. Dice, porque esa persona tuvo que haber estado pensando cómo se debería de hacer eso. Al decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y uno uno lo agarran de sorpresa, pues, ni siquiera había pensado en hacer algo así, pero la persona ya estuvo pensando, mira, se podía hacer tal día, se podía hacer a tales horas, podían participar tales personas, es más, podríamos empezarlo de esta manera, ya lo pensó todo. Pero a veces no queremos la responsabilidad y mejor queremos pasar la bolita y decir, no, se me ocurrió la idea y creo que puede funcionar, pero no me quiero hacer responsable. Pero aquí vemos, ellos asignaron ancianos en cada iglesia y los dejaron encargados. Y fíjate lo que vemos ahí inmediatamente. Muchos de estos ancianos no solo eran ancianos en título, sino también en edad, porque habían sido testigos de los padecimientos de Cristo. Acuérdense, Pedro, la epístola a Pedro fue escrita ya en los años 60. Si llevamos las matemáticas correctas, ¿verdad? Jesucristo tuvo un ministerio público de 3 años, ¿verdad? Entonces, ¿a qué edad murió Jesús? A la 33. Los números más o menos checan de que se empezó a contar la era nueva después de Cristo, a veces 1 año o 2 años le fallan, por ahí más o menos. No hay una exactitud. Pero si estamos en el 60 y tantos, quiere decir que habían pasado como casi 30 años desde que Jesucristo había muerto. Y entonces, si alguien tenía 30 años a esa edad, y le agregas 30 más, ya tenía sus 60. Si alguien tenía 40, le agregas 30, ya tenía 70. Entonces había muchos ya más para allá que para acá. Ya, porque la mayoría ya eran mayores de edad, les tocó ser testigos y ver a Jesucristo cuando ascendió al cielo, Y vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Porque algunos yo me duré un poco de tiempo para encontrar este versículo y entenderlo. Pues dice, ¿de qué está hablando? Pero 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, Pablo está dando una narración acerca de la resurrección. Y habla primeramente de Jesús, de cómo resucitó Jesús y cómo se apareció a varias personas. Y si vemos todo el contexto, dice, porque primeramente, en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más, fíjese qué cantidad se está diciendo aquí. ¿Cuántos? Más de 500, dice, 500 hermanos a la vez, de los cuales, y esta carta de Primera Corintios, no lo vi, pero lo puedo ver, porque gracias a Dios tengo una biblioteca de esas gordotas de estudio. Se escribió en el 56. Entonces ya era como unos 10 años antes de la de Pedro. Ya había pasado tiempo. Y Pablo dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando habla de dormir, acuérdese el término en la Biblia, se refiere para el creyente, ahora ya no morimos, ahora dormimos. Se queda nuestro cuerpo ahí, dormido, pero nuestro espíritu se va a la presencia del Señor, y un día va a venir el Señor y ese cuerpo va a ser transformado y va a ser glorificado y vamos a estar con Él por siempre, pero vamos a venir a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Es algo precioso, pero si vemos, muchos de estas personas se hicieron parte de la iglesia, y estas personas, aunque no tenían el título, pero también tenían las mismas experiencias que habían pasado, de haber vivido en el tiempo del Señor, de haber visto a Jesús cuando padeció, pero también haber visto la resurrección de Jesucristo. Y menciona aquí, ahora vamos a entrar en lo que empieza a explicar un poco acerca de lo que los líderes, los ancianos, deben hacer. Nos dice ahí, Pedro se incluye primero y dice, también yo, anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Acuérdese, nosotros ahora padecemos con Cristo, en el sentido de que, así como Cristo sufrió, y así como rechazaron a Jesús, y así como Cristo sufrió por causa de la justicia, también nosotros vamos a padecer. Si usted no padece en este mundo por causa de la justicia, entonces yo le diría que tal vez no ha nacido de nuevo. Si usted todo está tranquilo, todo está suave, pero nosotros somos testigos de lo que Cristo padeció, y al mismo tiempo también padecemos por Cristo. Y dice, yo soy también participante de la gloria que será revelada. Esto está tremendo. De una vez lo pone junto. Padecemos, pero también participamos de la gloria que será revelada. Hermano, porque ya desde ahorita dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero fíjese qué bonito dice. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu toma todo lo de Dios y nos lo hace saber. La gente que no conoce de Dios no sabe lo que viene, pero nosotros sí. Nosotros sabemos que viene un día el Señor, un día viene pronto, puede ser hoy mismo, en lo que estoy hablando puede venir el rapto de la iglesia, podemos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero nosotros, hermanos, los que estamos vivos, seremos arrebatados. Ya lo sabemos. Y sabemos que el Señor viene a reinar sobre este mundo. Y sabemos, hermano, tantas verdades preciosas que ya Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. Y por eso viene la prueba, viene el problema y nosotros todavía nos podemos gozar. Porque yo sé que esto es pasajero. Somos peregrinos, vamos de pasada. No hay ningún problema. Vamos a ver 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Dice, si sufrimos, vamos a leer el 11 también porque me gusta el contexto completo. Dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero hermano, qué bonito, si sufrimos, también reinaremos con Él. Un día vamos a reinar con Cristo, y eso es algo precioso. Entonces, cuando el Señor nos llama a servirle, ahora entramos al versículo 2. El llamado de Cristo es a dar nuestra vida por los demás, pero no solo como mártir, sino también al ponernos al servicio de nuestros hermanos. Qué precioso sería si la iglesia completa, hermano, cada uno de los que estamos aquí, tomamos esa mentalidad. Decir, yo, el Señor me ha llamado, yo estoy aquí en los caminos de Dios, solamente con el propósito de dar mi vida para el servicio de los demás. El Señor me ha llamado a ser siervo. A eso me ha llamado. A ver en qué puedo ayudar. Y si se fija, dice, apacentad, el versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentar significa alimentar. La grey significa la manada. Si recuerda Lucas 12:32, vamos a leer Lucas 12:32. Lo que el Señor Jesús mismo dijo acerca de sus discípulos. Y de nuevo voy a leer un poquito el contexto. Desde el 29, leamos desde el 29, pero el versículo principal que quiero compartir es el 32. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y fíjense qué precioso. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué bonito hablaba el Señor. Qué bonita es la palabra de Dios. Yo no podría decir esa palabra sin sonar un poco ofensivo, ¿no? Porque cuando alguien dice, oh, vi una manada de gente, y le dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Cuando usa uno la palabra en México, cuando menos cuando se usa la palabra manada, estás hablando de animales. Pero viendo el lenguaje bíblico, habla nos habla a nosotros como ovejas. Somos como ovejitas del Señor. Y nos dice, no temáis, manada pequeña. Somos poquitos, no somos muchos. Es una manada pequeña la que va a llegar al reino de los cielos. Son poquitos los que Él ha escogido, los que Él ha llamado, los que han respondido al llamado del Señor. Y fíjate qué precioso dice, apacentad significa alimentar. La grey es la manada. Dice entonces, ¿cuál es la orden a los ancianos? Apacentad la grey que está entre vosotros. Entonces aquí sin duda Pedro recuerda su llamado y su misión cuando Jesús lo restauró. ¿Sí recuerda cuando Jesús lo llamó? Y él vuelve a usar casi las mismas palabras para dar ahora él, pasar la estafeta a los que vienen detrás de él y recordarles que vengan y que sirvan al Señor. Y fíjate, en San Juan 21, del 15 al 19, precioso ese pasaje porque San Juan 21, Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, que es el mismo que está escribiendo la carta allá, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y ahora, ¿qué es lo que Pedro les dice a los ancianos? Apacienten a la grey que está en medio de vosotros. Fíjate, cuando dice que está en medio de vosotros, esto habla de alguien, eso habla de que siempre va alguien alrededor de nosotros a quien ayudar. Siempre habrá necesidad. Y también habla de comunión, ya que las ovejas están entre nosotros. Es muy triste ver el tipo de liderazgo que muchos han escogido llevar en las iglesias, donde el pastor se convierte en el ungido de Jehová, el siervo del Señor. Ya algunos ya no les gustó eso y ahora le quieren agregar más. Ahora es el apóstol, el profeta. Y luego ya andan con su sequito de gente alrededor de ellos para que no los toquen, que no les vayan. Y pasan, pero con una arrogancia. Y es triste que no dice eso esto aquí. Aquí dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Habla de que el pastor está mezclado entre las ovejas, las anda cuidando. ¿Cómo vas a cuidar a una oveja si no te le acercas? ¿Cómo vas a es ilógico? ¿Cómo vas a ver la necesidad de las ovejas si no pasas tiempo con las ovejas? Si solamente para mí el servicio como líder, y estoy hablando en términos generales, específicamente como pastor, pero también se aplica a cada uno de ustedes, de acuerdo al ministerio que Dios les ha dado. Pero lo voy a aplicar personalmente, pero usted piénselo de acuerdo al ministerio que Dios le ha dado. Entonces, ¿cómo yo puedo apacentar la grey que Dios ha puesto a mi alrededor si yo ni siquiera paso tiempo con ellos? Si yo ni siquiera estoy... Ahora, habla de comunión, ¿se fija? Habla de comunión porque dice, también las ovejas están entre vosotros. Entonces se habla de estar juntos. Hay veces que es difícil como líder estar en todos lados. Entonces por eso Dios en su soberanía ha establecido la iglesia. Venimos, tenemos comunión entre nosotros y es así como nos enteramos de las necesidades de los demás y es así como platicando de repente, oye hermano, no, me gustaría platicar contigo. Ok, pasamos un tiempo, platicamos. O me llama alguien por teléfono, hermano, no podrías venir y fíjate que necesito. Ok, vamos. Ahora no andamos tocando trompeta. Algunos se confunden y dicen, ni hacen nada. Pero no estamos aquí para tocar trompeta. Yo no estoy aquí para venir cada servicio y decir, como lo usan algunos evangelistas, y fuimos, y hicimos, y hay 20,000 personas. Y que, oh, ya, bájale. ¿Verdad? O sea, no estamos aquí para presumir. Hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer y ya no se necesita tocar trompeta, pero sí se necesita como líder saber que Dios nos ha llamado a servir. Dios no nos ha llamado a ser servidos. Dios nos ha llamado a servir. Un líder que no está disponible es de muy poca ayuda, no importa cuánto sepa. Hay personas que solamente quieren apantallar con todo lo que saben, pero nunca están disponibles para ayudar a nadie. Nunca están disponibles, nunca los hallas. Entonces, ¿cómo vas a poder? Sabrás mucho, pero no puedes ni siquiera dar ni un consejo, porque nunca estás disponible. De ahí, lógico, que viene, ¿verdad?, lo que más adelante vamos a estar tocando, pero viene por lógica que para poder tener tiempo para cuidar de las ovejas y para poder ser más efectivo en el servicio que Dios te ha llamado a hacer, pues lógico, requieres tener más tiempo. No puedes estar haciendo todo como... reducir tu horario, por decir algo, mi trabajo normal de antes, cuando, y ustedes saben, porque aquí he crecido como oveja junto con ustedes, era de 6 de la mañana a 7 de la noche, todos los días, lunes a viernes, 55 horas por semana. Con un horario así, hermano, ¿cuánto tiempo te queda para servir? Muy poco, nomás llega. Yo recuerdo que mi horario era casi nomás llegar, bañarme, cambiarme, y ya lo sabía, ya me voy a dormir mejor porque me voy a levantar temprano mañana otra vez. Ahora con la responsabilidad y el llamado que Dios ha puesto en mi corazón, entonces voy cortando. Y el Señor, conforme vaya aumentando la necesidad, y la necesidad me refiero en el servicio, Él va a ir supliendo y Él va a ir haciendo lo que Él quiera, pero es necesario que el líder esté disponible. Lo ideal sería, hermano, hay veces que no importa cuánto sabes, sino más bien cuánto te preocupas por la gente. Pero lógico, lo ideal sería saber y también preocuparte, eso es lo ideal. Lo ideal no es nomás decir, no, pues no hay que prepararnos, no hay que hacer nada y ahí se va. No, ahí se va. Pero si en realidad eres llamado, te vas a preocupar por la gente. Dice, apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando de ella. ¿Cómo se cuida algo, hermano? En Efesios 5:29 nos da una idea en relación a Jesucristo. Y recuerda que ahí está hablando del matrimonio. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y fíjese el ejemplo que dice, como también Cristo a la iglesia. Entonces, la sustenta, dice que el que se ama a sí mismo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es como que te amas a ti mismo al amar a tu esposa, al cuidarla, al protegerla. Pero nos da el ejemplo de Cristo. Y cuando vemos cómo es que ama a Cristo, cómo es que nos cuida. Yo apunté algunas cosas sin buscar versículos, simplemente hablando de la experiencia, y estoy seguro que muchos de ustedes van a estar de acuerdo. Jesús cuida a la iglesia al amarnos incondicionalmente. Jesús cuida de nosotros al perdonarnos. Jesús cuida de nosotros al consolarnos. Jesús cuida de nosotros al protegernos. Jesús nunca nos deja solos. Jesús, si es que nos vamos, ¿verdad? Porque algunos se descarrían. Nos busca cuando nos descarriamos. Nos alimenta, nos anima, nos reta, nos motiva. Ese es Jesús a nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tenemos ovejitas alrededor. Recuerden, no necesita tener el título. Había algunos que tenían título, otros no tenían título. Pero de cualquier manera, siempre en el cuerpo de Cristo, siempre en la iglesia, va a haber personas que van llegando, que son nuevas en la fe. Y va a haber algunas que, aunque tengan mucho tiempo, no han madurado. Y uno es testigo de ello, y uno, la responsabilidad nuestra es ayudarles a que crezcan, a que se desarrollen. Pero el trabajo de los pastores, de los líderes, es cuidar de la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, fíjese, no por fuerza. O sea, Dios no quiere que nadie le sirva a la fuerza. O sea, no podemos forzar el ministerio en nadie. No, si usted tiene niños, entonces tiene que cuidar a los niños. No, ¿sabe qué? No tiene que cuidarlos. Porque no es por la fuerza. No es a fuerzas. Si alguien no quiere, no lo pongas. Porque si lo pones, lo va a hacer de mala gana. ¿Eh? Hermano, tienes que servir en algo. No tienes que. Si no quieres, no. Porque si lo vas a hacer de mala gana, a mi esposa se enoja cuando hacen las cosas de mala gana. Yo le digo, déjalo, aunque sea, se hacen. Le digo, no le hacen. Le digo, ay, no me gusta que estén lavando los platos ahí de mala gana. O que hagan. Le digo, déjalo, tú no los vas a lavar. Le digo, sí. Le digo, porque imagínate, le digo, si ya saben que no los van a lavar por enojarse, le digo, pues ya, ya te agarraron el rollo, van a decir, nomás me enojo y no los lavo. Pero en la iglesia es diferente. En la iglesia Dios quiere que lo hagamos de buena gana, no por la fuerza, que no nos empujen. Y es bueno motivar a la gente, pero que no llegue a tal grado de que la gente se sienta forzada a estar sirviendo a Dios. No. Si naces de nuevo y conoces quién es Cristo y lo que Él ha hecho por ti, va a ser fácil servir. No te va a costar trabajo, te vas a enamorar de la obra de Dios, porque el Señor cambia nuestra vida. Entonces, por eso es que el liderazgo es un llamado de Dios. Y si Dios te llama, entonces nada te llenará más que el servirle. Es cierto. El liderazgo es un llamado de Dios. Y vas a encontrar placer sirviéndole al Señor. Es algo precioso. Lo vas a hacer con todas tus ganas. No vas a ser forzado. Y se va a echar de ver. No sé si has visto personas que tienen ciertos trabajos que uno dice, ese trabajo como que a mí no me gustaría mucho. Pero ellos le echan ganas. Y los ves que lo disfrutan. Y de repente te encuentras con cada persona que tiene trabajos que uno dice, qué interesante. Esa persona está bien contenta. Ahí recogiendo la basura, pero se baja bien sonriente. Y dice, no se queda. Wow, yo ese trabajo no, como que no se me antoja. Pero esa persona le gusta, se siente a gusto haciendo ese trabajo, lo está haciendo voluntariamente, no lo están forzando. Uy, pero te encuentras unos que no importa qué trabajo sea, que bien pagado, y que tú dices, wow, ese sí gana un buen dinero, pero lo hacen de mala gana y qué feo, qué horrible. Llegas y platicas con ellos y en puro renegar, puro... Y hasta se siente uno incómodo, ¿sabes qué? No, mejor no me des ese sándwich. No, ni se me antojó ya, por la mala gana, la mala actitud. Pero fíjate que dice que tenemos que servir no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, tiene que nacer espontáneo de nosotros el servir al Señor. No se necesitaría ni siquiera tener que hacer una lista y decir, ¿cuántos quieren? No, la gente debería estar, si de veras ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, si de veras ha nacido de nuevo, va a querer servirle al Señor. Va a decir, yo no puedo estar sin hacer nada. ¿Qué tienen para que yo haga? Yo quiero hacer algo para el Señor. Así va a ser. Y lo va a hacer voluntariamente. Porque, fíjate, en Efesios 2:10. Esa ya no la sabemos de memoria, ¿verdad? Algunos ya la podrían citar. Pero vamos allá para que la leamos. Efesios 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Y qué es lo que pasó? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué precioso es eso! Dios mismo preparó las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Y fuimos creados en Cristo Jesús con ese propósito. Dios no dice que nos creó para estar sin hacer nada. Dios nos creó para hacer algo. Dios nos creó para hacer buenas obras. Y esa es la evidencia de una transformación interna. Las obras no te salvan, pero las obras dan evidencia de que ha habido un cambio. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe sin mis obras. Si la fe sin obras es muerta. Dice, no piense pues el que tenga tal fe, que esa fe le va a servir. No, la fe verdadera te cambia, te transforma, te hace en otra persona. Hermano, y si no, aquí estamos de testigos. ¿Cuántos estaríamos en la iglesia en un jueves? De veras, pensando en el pasado, antes de conocer a Cristo. No, hombre, sería una locura si los domingos a fuerzas lo llevaban a uno. Yo a veces iba y nomás recogía la hojita parroquial para enseñársela a mi mamá y decir, sí fui, mire, sí fui. Mire, aquí está la hojita. Porque no me nacía. No, no. Pero ahora en Cristo Jesús, oh my God. Yo crecí en una iglesia donde había servicio casi todos los días. Siempre había algo y yo no me lo quería perder ninguno. No le hace que vigilia, pues vámonos a la vigilia. Que van a ir a una campaña, vamos a la campaña. Que va a haber un concierto, vamos al concierto. No me quería perder nada y así fue como el Señor me empezó a usar. Y de repente vienen, pues este, ya ponlo a hacer algo porque aquí nomás se la pasa. Gloria a Dios. Pero es porque así el Señor, así debe ser cuando de veras hemos nacido de nuevo. Porque el Señor ha preparado buenas obras para nosotros. Fíjate, aquí esto que sigue está un poco fuerte. Pero es un consejo de lo que dice, ¿qué motivación debe haber para nosotros como líderes a servir? No por ganancia deshonesta. No por ganancia deshonesta. Hay muchos que sirven solo por interés. Yo le voy a decir lo que me dijo un compañero de trabajo, un señor que trabaja en la oficina, porque ya varios se enteraron que soy pastor, y luego él me dice, oye, dice, eso de ser pastor está suave, ¿no? Le digo, ¿cómo que está suave? Dice, pues yo digo que ganan bien, dice que les pagan muy bien. Le digo, pues no sé dónde lo oíste, le digo, porque no es así, le digo. No es así, dice, no, luego que no. Yo pensaba que todos los pastores les pagaban bien. Le digo, no. Le digo, yo sé que hay iglesias grandes que tal vez pueden pagar un buen salario, le digo, pero en realidad no, le digo. Le digo, nosotros somos una iglesia pequeñita, le digo, apenas alcanzamos para los biles, le digo. Le digo, si el Señor quiere prosperar y bendice, bueno, le digo, pero lo hacemos por fe. Pero se confunden, porque hay mucha gente que se mete al ministerio solamente por el dinero. Es más, deciden congregarse en ciertas iglesias con tal de lograr dinero. Algunos empiezan a predicar por dinero. Ya les dicen, no, yo no voy si no me garantizan que me van a dar una ofrenda cuando menos de unos... Y ya le ponen número. Y yo puedo ahorita hablar... No quiero que se caliente, se le voy a prender el aire otra vez. Yo les podría hablar de que, por decir alguno diría, ¿qué es mucho para cuando alguien va a predicar? ¿Qué es mucho pedir? ¿$100? ¿Sería mucho por predicar? ¿$200? No, hermano, hay personas que piden miles por ir a dar un mensaje. Justo mi esposa le acaba de pasar ahí con esto del retiro de damas. La hermana le dijo, dice, no, pues no sé si me puede recomendar a esa persona. Dice, porque las otras que les he llamado, una de ahí, de Radio Nueva Vida, dice, $4,000 por traerla. $4,000. Y a mí me invitaron a predicar con un retiro de niños. Me dice, hermano, aunque sea, ayúdanos usted, dice, porque ya no hemos conseguido a nadie. Le digo al hermano, ¿pero qué pasó? Me dice, no, hermano, adivínele cuánto me estaban cobrando. Le digo, ¿cómo que cobrando? Le digo, en primer lugar no se debe cobrar por predicar. Dice, no, me decían que no venían por menos de $500. Le digo, ¿en serio? Dice, sí, para ministrar a los niñitos, a los chiquitos, hermano. Les hicieron un campamento y querían que alguien fuera a ministrarles y... Ah, sí, le digo, oh my God, qué ridículo. Entonces, por eso a veces la gente habla mal de las iglesias, porque hay gente avara, hay gente deshonesta, hay gente que está sirviendo solamente por dinero. Y Pedro dice, tú no sirvas por eso, no sirvas por el dinero. Hubo una pregunta que a mí me hicieron, oye, ¿y qué vas a hacer? Fue la pregunta que me hicieron, ¿y qué vas a hacer y cómo le vas a hacer? Yo no sé, le digo. Si el Señor me llama, es el que se encargue. Es el que se encargue. Yo he ido a iglesias, y le voy a confesar un poquito acá del ministerio, ¿no? He ido a iglesias a predicar, donde se ve una congregación grande, y nomás me dan las gracias. Pero yo no voy por el dinero. Yo salgo contento porque de todos modos pude ser de bendición. Y he ido a unas congregaciones que están bien poquitos, que de repente son poquitos y ese día vinieron menos. Y yo... No le hace, todos vengo y yo predico. Y en ocasiones, las iglesias chiquititas de repente, ¡pum! Hermano, tenga. Le digo, ¡ey! No, Dios puso en el corazón, ok. Y ya cuando se va uno, ¡ah! Entre 5 o 6, te dieron $100. Y el Señor sabe, ¿no? El Señor sabe mis biles que me están esperando en la casa. Y le digo, pero es ofrenda voluntaria. no es que tienes que cobrar. Eso es, o sea, si Dios pone en el corazón de las personas dar, eso es bíblico. Eso no hay problema. Pero que yo ponga un número y diga, no, a mí me tienen que dar tanto. Eso es deshonesto. Y no debe servirse a Dios si lo vas a hacer por ganancia deshonesta. Y algunos hacen tantas artimañas, y perdón que tenga que hablar de esto, pero lo tengo que decir. Hay algunos que mande su ofrenda de $100 y yo le voy a mandar el manto ungido. O le voy a mandar el pañuelo, que sabe que eso es pura mentira. No haga caso de esas cosas. Y que aquí tengo el aceite de allá de Israel. Y que, ¿cuál de Israel? Lo compran en la tienda, por mayoreo, y a usted se lo mandan, que dice que de Israel. No es de Israel. Y no le va a ayudar de nada. O sea, pero son puras artimañas, y que el hilito rojo, y que este es el hilito rojo, de sabe qué, puro simbolismo, puras ideas. Y la gente pensando, ¡ay, mi milagrito, ahí lo voy a lograr! Y el otro, ¡ah, qué suave! Y yo creo que esos ni siquiera se la pasan estudiando la Biblia, sino más bien buscando trucos. ¡Ay, qué, ahora qué pongo! ¡Ay, qué más habrá por aquí! ¡Oh, mira la rosa de Sarón! ¡Oh, la rosa! ¡Le voy a mandar su rosa ungida! Y que piedras del río Jordán, y que no, ya, pelos de cabra de sabe qué, de Israel, no. Y la gente mandando dinero, hermano, qué triste. Pura ganancia deshonesta. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y no hay muchos que lo digan porque les cae muy cerca la pedrada. Pero tenemos que decirlo. Pedro dice, no, si tú eres llamado a ser líder, tienes que servir voluntariamente, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Con ánimo pronto, hermano, no es como cuando te dicen, saca la basura. Y pasaron 10 minutos. ¡Ey, la basura! ¡Oh, sí, la voy a sacar! Pasó una hora. ¡Oye, y la basura! ¡Oh, sí! Eso no es ánimo pronto. Ánimo pronto es acción. Que te mueves rápido. Alguno, si quiere servir en la iglesia, también así debemos de ser, hermano. Con ánimo pronto, que se vea que tenemos ganas, que se vea. Pero imagínate, la gente llega nueva a ver a la iglesia y luego ven a los que sirven y todo como que se están durmiendo. Oh, quieren, le damos la bienvenida hasta sin ganas. No, uf, tiene que ser todo con ganas, hermano. Así como cuando dices, ya empezó el partido y corres y te sientas y con ganas, así. O las mujeres cuando salieron los especiales en la tienda y no me lo quiero perder, con ganas. Pero al Señor también hay que servirle así. Hermano, que se ve una pasión, que se ve un fuego, que se ve una entrega. Con ánimo, pronto. En el versículo 3, fíjese lo que dice. Ah, perdón. Quiero compartir nada más. Ya habíamos estudiado Judas, pero quiero compartir dos versículos de Judas. Dele más para adelante, antes de Apocalipsis está Judas. El versículo 11 y el versículo 16, hablando de los que sirven por ganancia deshonesta. Dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y luego el versículo 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho. O sea, hablan muy bonito, muy floreado, y adulan a las personas, y ¡wow, qué bello se ve usted! Y ustedes son príncipes del Señor, y todo, ¡uy! Y toda la gente, ¡ah! Y, oh, a propósito, una ofrenda el Señor me mostró ahorita. Lo hacen para que estés más blandito de la bolsa, que no te pese meter la mano y sacar billetes grandes y darles. Con esa es la intención. No, la intención no es de edificar el cuerpo de Cristo, sino de aumentar sus bolsillos. Eso es terrible. Pero gracias a Dios que Dios conoce los corazones. Y Dios va a sacar a luz a todos esos mentirosos. El versículo 3 de Primera de Pedro 5:3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No como teniendo señorío. Aquí no es de que yo soy el jefe, que nomás mis chicharrones truenan, y que aquí lo que yo digo es ley, y que aquí se hace lo que yo digo. A ver, ¿quién fue el que dijo? Y eso es del mundo, eso es de la carne. Esa no es la manera de ser un líder. El líder de Dios tiene que ser un servidor, tiene que ser un siervo. No puede ser alguien que se la pasa de como de jefe, de mandón, de patrón. Sino, y te da la idea de cómo es que tienes que motivar a la gente. ¿Cómo se motiva? Primero dice, siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplo. Pablo dijo claramente, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y muchos dicen, no me mires a mí, mira a Cristo. No, te tengo que ver a ti. Tú eres el líder. Eres el líder de los sugieres, tú eres el líder de los maestros, tú eres el líder de los niños, tú eres el líder de los jóvenes. Te tengo que ver. Tengo que ver cómo te conduces. Tengo que ver qué es lo que estás haciendo para motivarme. Enséñame cómo se sirve al Señor. No, hermano. Ustedes saben, yo soy débil y pues de repente si escuchan cosas, pues, así. No, ¿cuál así es? No. El ejemplo que tenemos de Cristo es uno de santidad completa, consagrado completamente al Señor. Pasara lo que pasara, Él hizo la voluntad del Padre. Y nosotros, el Señor nos llama a morir a nosotros mismos, a entregar nuestra vida por las ovejas, por los que están a nuestro alrededor. ¿Estamos dispuestos, hermano? ¿O vamos a seguir jugando la parte y decir, no se puede, ay, Dios conoce? Hay una frase en inglés que usan los americanos que, yo le he dicho a un compañero de trabajo, le digo, me enoja escuchar esa frase de predicadores o de pastores. I'm keeping it real. Keeping it real. Like, nomás, algunos hablan de adulterio, hablan de fornicación, hablan de cosas así, de que toman y fuman y todo eso. Y I'm just keeping it real. Well, keeping it real. No has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Por eso es que hablas así. Pero el que de veras ha nacido de nuevo quiere ser ejemplo. Entonces no podemos nosotros nada más, como dice Obama, leading from behind, guiar desde atrás. No podemos guiar desde atrás. Si eres padre de familia, tus hijos te están viendo, tu esposa te está viendo. ¿Qué tipo de liderazgo estamos llevando a cabo? Si somos líderes de un ministerio, si nos han puesto de encargados en nuestro trabajo, la gente nos está viendo. ¿Qué tipo de ejemplo vamos a dar? No decir, ¡ay, échenle ganas y órale, que al cabo por eso soy el jefe! Te equivocaste. Ese no es el tipo de líder que Dios llama. Dios llama a un líder que va, se ciñe la toalla y va y hace el trabajo más despreciable de todos, que era el trabajo que le dejaban a los esclavos. Ni siquiera un judío pobre hacía ese trabajo. Solamente esclavos hacían el trabajo de ir y lavar los pies de los que iban llegando. Y Jesús va, a ninguno de los otros se les había ocurrido. Al contrario, estaban hablando quién de ellos iba a ser el mayor y quién iba a ser el número uno. Y el Señor Jesús, mientras ellos están hablando eso, Él va, se ciñó la toalla y fue, sacó el agua y empezó a lavarle los pies a todos. Y le dijo, mira, los reyes de esta tierra se enseñorean de sus súbditos. Así es como enseñorean ellos. Pero miren, yo esto se los he dado de ejemplo, para que así como yo hago, ustedes también hagan. Entonces es el amar, el servir. Ojalá el Señor nos ayude, hermano, que cada día crezcamos más en ese deseo de servir. Si lo hacemos así, yo te aseguro que mucha gente va a venir a esta iglesia. ¿Por qué? Porque van a ver que hay amor. Van a ver que son personas que de veras están viviendo el Evangelio. Y de esa manera, los ministerios también se van a fortalecer. Porque van a ver el ejemplo de los líderes. Van a ver a los líderes que están completamente entregados, apasionados por lo que están haciendo. Y que no van arrastrando los pies. Que no están reclamando. No, sino contentos con todo. Y fíjense lo que sucede al final, ya para terminar. Y cuando aparezca, el príncipe de los pastores. Porque no hay nadie, hermano, que sea líder sin líder arriba de nosotros. Nosotros solamente somos siervos. Yo soy esclavo, hermano, del Señor. Yo no soy alguien acá. No, porque el Señor me está viendo. En un ratito puede Él hacer que el orgulloso caiga al piso. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Y ya lo hemos visto, en la Biblia está llena de ejemplos de hombres que dijeron, no es este el reino que yo creé, no es cierto, uff. Y ¡pum! Cayó. Y se hizo como un animal. Le salieron uñas y 7 años estuvo así hasta que levantó la cabeza y dijo, no, ahora entiendo que Dios reina sobre el reino de los hombres. Y de ahí se convirtió en un siervo de Dios. ¿Por qué? Tuvo que ser humillado. Y cuidado con que alguno quiera usurpar la autoridad y el poder de Dios. Mucho cuidado. Entonces dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Todos los que sirvamos, hermano, con todo nuestro corazón, que lo hagamos, ¿cómo decía? Cuidando, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo, todos ellos van a recibir la corona incorruptible de gloria del príncipe de los pastores. ¡Wow! ¡Qué lindo va a ser ese día! Hermano, si yo no hago lo que tengo que hacer, no me puedo apuntar en esa corona. Puedo llegar y tal vez me den un coronazo en lugar de la corona. Va a decir, ¿usted por qué se aprovechó de los que le puse que sirvieran? Y así les va a pasar a muchos. Dice que apóstoles, profetas y pastores, y el siervo de Dios. Los van a ser avergonzados en ese día. Van a decir, yo no te levanté para eso. Es más, y muchos de ellos ni siquiera van a llegar. Van a llegar solamente al juicio del trono blanco. Ahí va a decir, Señor, Señor, en tu nombre hiciste... No, en tu nombre hiciste... En mi nombre hiciste negocio. En mi nombre te aprovechaste de las ovejas. En mi nombre hiciste un montón de barbaridades, pero no lo hiciste para mí, lo hiciste para ti. Y cuidado, somos llamados a servir. Y no importa, hermano, Pablo estuvo dispuesto a dar su vida, todos los apóstoles dieron su vida, y ahora nosotros la queremos bien cómoda. Queremos que sea puro. Ay, pues a ver si me van a pagar mis vacaciones, a ver si me van a dar esto. No. Si no fuiste llamado. Cuando eres llamado, no importa lo que el Señor quiera, a su tiempo. Ahora, vemos en la Biblia, ¿da? Pablo les dice a algunos, yo no, en Hechos 20, voy a terminar con esto nada más para Hechos 21. Permítame, es que tengo el 21 en la página, pero es el 20. Es el 20, y solo se los voy a leer, desde el versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Porque, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¡Qué tremendo! Hasta ahí. ¿Se fija? El corazón de un líder, el corazón de un siervo. Dice, yo no, ni tenía codicia de nada de lo suyo, ni de vestido, ni para nada. Dice, es más, todo lo que me hacía falta, dice, estas manos me sirvieron para trabajar. Ahora, se dedicó a tiempo completo después al ministerio, el hermano Pablo, el apóstol. Y hubo iglesias que le mandaban ofrenda, que lo ayudaban económicamente para que él continuara el evangelio. Pero nunca lo puso como una regla de que le tenían que dar cierta cantidad. La gente lo daba de corazón. Pero él no andaba haciendo campañas para sacar dinero, no. Solo predicando el evangelio, haciendo la obra de Dios. Y es lógico, no vimos todo el bloque completo de escrituras, pero es lógico que si alguien dedica su tiempo al evangelio, a predicar el evangelio, a ayudar, a aconsejar, es lógico que la iglesia le ayude. Eso es bíblico. Pero que él demande cierta cantidad, o que diga, no, a mí me tienen que dar tanto, ahí ya no. ¿Verdad? Tiene que ser el Señor el que ponga en el corazón de los líderes y no él andando pidiendo dinero. Así es que, y lo digo porque el proceso, vamos en proceso, ¿verdad? Y puede ser que ya en un tiempo yo tenga que dejar mi trabajo si es que la obra lo requiere. Pero nada más les digo más o menos lo que uno invierte en tiempo. Y no por el hecho de que se tenga que pagar por ese tiempo, sino por el hecho de que se necesita más el tiempo. Si uno va a prepararse cada vez más, normalmente para preparar un sermón tienes que durar cuando menos tus 7-8 horas mínimo, a veces más, y todavía estar meditando durante la semana y estar escudriñando, buscando, pero a veces se ve muy sencillo. Y uno dice, no, pero que yo me acuerdo que esto... cálele, véngase un ratito acá. Le damos chance, ¿verdad? Pero lo hacemos porque el Señor nos ha llamado. Y si el Señor nos ha llamado, entonces queremos hacerlo mejor. Y si queremos hacerlo mejor, tenemos que dedicar más tiempo. Y si queremos dedicar más tiempo, también se van a necesitar suplir de alguna manera las necesidades. Porque yo no quiero que a mi esposa le vaya a dar un ataque al corazón. Que le diga, mija, vamos a vivir por fe. Y sí vivo por fe. Pero también, lógico que si... Yo digo porque esa área del dinero, a veces la gente no la dice, clarito. Y yo todavía estoy tratando de convencer a mis líderes de decir, no, yo quiero hablar clarito. Yo quiero poder decir claramente, hey, así está la situación financiera de la iglesia. Así es como estamos y estos son los planes. Y creo que muy pronto vamos a presentar un proyecto para que usted sepa dónde estamos. Pero gracias a Dios, Dios ha sido fiel, hermano. Yo le digo, Dios ha sido fiel, Dios ha suplido toda necesidad y la va a seguir supliendo y el Señor sigue, la iglesia es del Señor, Él la compró con su sangre y Él la va a sacar adelante, amén. Así es que, si usted ha sido llamado a servir, échele ganas, si usted está sirviendo, échele ganas, hágalo de todo su corazón y si usted no está sirviendo, téngalo por seguro que el Señor lo está llamando a servir, téngalo por seguro. Porque van a venir más y hay que estar listos para servir. No tenemos que estar nomás viendo al otro, pues, no, es que yo no soy líder. Si tienes tiempo aquí, tienes que estar ayudando. Tienes que tener la vista lista, decir, ¿a quién puedo ayudar? Ahí es que vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Y el Señor es bueno con nosotros. En Hebreos 13:20 también nos dice que el príncipe de los pastores es el Señor Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre mío, porque como siervos nos llamas a servir tal y como el ejemplo que tú nos dejaste, Señor. No los ejemplos que vemos de hoy en día, Señor. Queremos ver lo que dice la Escritura, Señor, y queremos hacer tu voluntad, Padre mío. Te pido que si hay alguna persona que aún no te conoce, Señor, que en este día, Señor, entregue su vida, Padre mío, para que esté listo, Señor, porque tú vienes a dar recompensa, Señor, a todos aquellos que te sirven, Padre mío. Te pido, Señor, que tú hagas tu obra, Señor, en nuestros corazones, Señor, que nos ayudes a servirte con todo nuestro corazón, Señor, que no haya ningún área de nuestra vida que estemos guardando secreta, Padre mío, sino que seamos transparentes, Señor, y que permitamos que tu Santo Espíritu nos levante y nos use para tu gloria, Padre mío. Gracias por esta palabra, Señor, que ha sido de mucho ánimo para mi vida, Padre mío. Y te pido, Señor, por cada hermano que ha visto estos versículos, Señor, y que ahora se siente motivado porque tú, Señor, le has llamado a servir, Padre mío, Señor. Te pedimos que sigas obrando en medio de nosotros, Señor. Sigue trayendo personas nuevas, Señor, que tengan un encuentro personal contigo, Señor, a quienes podamos discipular, a quienes podamos ayudar para que crezcan cada día más en tu gracia, Señor, y para tu servicio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.